Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, presenta En busca del tesoro escondido, conducido por Julio Morales.
¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me elegiste? Cuando me dijiste que tú eras mi amigo, qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
Bienvenidos nuevamente al programa En Busca del Tesoro Escondido. En esta oportunidad vamos a tener por Radio María Canadá, vamos a hablar de San Benito y su medalla. Seguramente la mayoría de nosotros la conocemos y la hemos estado utilizando, ¿no? Me refiero a la medalla. San Benito es el padre del monasticismo, o sea, el padre de los monasterios, del monasticismo occidental. Él decidió abandonar Roma y el mundo para evitar la vida licenciosa de dicha ciudad. Vivió como un ermitaño por muchos años en una región rocosa y agreste de Italia, en Vicavaro, en Tivoli y en Subiaco, sobre la cumbre de un farallón que domina Anio. Residía ahí por cualquier tiempo y allá había una comunidad de monjes, cuyo abad, el jefe de ellos, había muerto. Como decía, él decidió abandonar Roma y el mundo y vivió como ermitaño por muchos años en la región rocosa. Entonces, estas personas del monasterio ahí en Subiaco y Tivoli le pidieron a San Benito que si por favor se podía encargar del monasterio, porque el monje de ellos había muerto. Entonces decidieron pedirle a San Benito que ocupara su lugar. Al principio se negó, pero luego cedió ante la insistencia. Pronto se puso en evidencia las estrictas nociones de disciplina monástica que San Benito observaba y no se ajustaba a los monjes que estaban ahí, porque querían que todos vivieran en celdas cómodas en la roca. El mismo día retornó a Subiaco, no para seguir llevando una vida de retiro, sino con el propósito de empezar la gran obra para Dios que él había estado preparando por 3 años. En poco tiempo, no tardaron en reunirse alrededor de él discípulos atraídos por la santidad y su poder milagroso. O sea, él después que se retira, que no lo aceptaron sus normas, los otros monjes lo buscaron, que estaban contentos con la santidad de este monje y además de sus testimonios y sus milagros. San Benito se encontró entonces en posición de empezar aquel plan de reunir en aquel lugar y muchas diferentes familias de santos dispersos en varios monasterios y varias regiones, a fin de hacer de ellos un solo rebaño según su propio corazón, para unirlo en una casa de Dios bajo una observancia regular y en permanente alabanza al nombre de Dios. Por tanto, colocó a todos los que deseaban obedecerle en los 12 monasterios de madera, cada uno con su prior. Él tenía la suprema dirección sobre todo y vivía con algunos escogidos a lo que se va a formar con especial cuidado. Al cuarse algunos problemas con el sacerdote Florencio, se trasladó a Monte Cassino, en esta región sobre la ruina del templo de Apolo, al que los habitantes de este lugar rendían culto antes de su llegada. Allí construyó 2 capillas y la abadía de Monte Cassino. Eso fue alrededor del año 530. De ahí partió la influencia que iba a jugar un papel importante en la cristianización y civilización de la Roma posromana. Fue tal vez durante ese periodo que empezó a concretar su regla, la que está dirigida a todos aquellos que, renunciando a su propia voluntad, tomen sobre sí mismos la fuerte y brillante armadura de la obediencia para luchar bajo la bandera de Cristo, quien es nuestro verdadero rey. Prescribe una vida de oración litúrgica, estudio y trabajo, llevando socialmente en una comunidad y con un padre común. San Benito vaticinó su muerte. El último día recibió el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Fue enterrado junto a su hermana Escolástica en el sitio donde se levantaba el altar de Apolo, que él mismo destruyó en Monte Cassino. Hemos oído, yo creo que todos hemos oído hablar también de la regla benedictina. Antes de poner a estudiar la regla, San Benito hace falta señalar que fue escrita para seglares y no para clérigos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que se pensaba que la regla iban a ser para sacerdotes, clérigos, pero no, fue elaborada para seglares como cada uno de nosotros. Para eso fue preparada esa regla. No era el propósito del santo establecer un orden de clérigos con adiciones y funciones clericales, sino una organización y unas normas apropiadas para la vida doméstica de los seglares que quisieran vivir en la forma más plena la vida sugerida por el Evangelio. Mis palabras, decía San Benito, se dirigen a ti, que renunciando a tu propia voluntad, te reviste de la fuerte y brillante armadura de la obediencia para pelear por nuestro Señor Jesucristo, nuestro verdadero Rey. Más tarde, la Iglesia impuso el estado clerical a los benedictinos y con él se impusieron las obligaciones y las funciones clericales y sacerdotales. Pues inicialmente era para laico y después la Iglesia lo impuso también para los clericales, a los benedictinos. Y se impusieron con ello las obligaciones y las funciones clericales y sacerdotales. Pero siempre ha permanecido la impronta del origen seglar de los benedictinos y ello constituye quizá una de las señales distintivas de esta orden frente a otra de origen posterior. Otra característica de la regla del santo es su perspectiva del trabajo. La así llamada orden no se estableció para llevar a cabo algún trabajo en particular, ni para solucionar alguna crisis de la Iglesia en particular, como sucedió con otras órdenes. Para Benito, el trabajo de sus monjes era simplemente un medio para llegar a lo bueno de la vida. La gran fuerza disciplinaria de la naturaleza humana es el trabajo. El ocio es su ruina. El objetivo de su regla era llevar a los hombres de regreso a Dios por el trabajo obediente, del que se habían alejado por el ocio de la desobediencia. El trabajo es la primera condición del crecimiento en el bien. Fue precisamente por su propia vida que se fatigó en nombre de Dios, que San Benito dejó de participar en la cueva de Subiaco. San Gregorio comenta que es necesario que los elegidos de Dios se fatiguen con labores y penas. Y esto en la parte inicial, cuando las tentaciones son más fuertes. En el proceso de regeneración de la naturaleza humana, en el orden de la disciplina, incluso la oración tiene un segundo lugar detrás del trabajo, ya que el alma del ocio rechaza la gracia. El ocio rechaza la vida de gracia. Cuando el godo, uno que habla San Gregorio, dejó el mundo y subió a Subiaco, San Benito le entregó un asadón y lo envió a desbrozar un campo para hacer un jardín. Exe laboral. Le dijo, ve y trabaja. Entonces, como le decía, San Benito le dejó a este hombre para que fuera a trabajar al campo. Y el trabajo no era, como afirmaban las civilizaciones contemporáneas, una condición peculiar de los esclavos. Es el destino de todo hombre, necesario para su bienestar como persona humana y esencial como cristiano. O sea, volvemos a repetir, para San Benito, el trabajo era hasta más importante, o en primer lugar, que la oración. Claro, la oración es importante, pero con el trabajo, la persona se realiza y cumple también lo que nos recomienda Jesús en los evangelios. La vida religiosa la consiguió San Benito. Dice que es esencialmente social. Una vida alejada de los demás. La vida de los eremitas, si quiere ser sana e integral, solo es buena para unos cuantos, y esto debe haber alcanzado una etapa avanzada de autodisciplina a través de la vida. O sea, lo que decía San Benito era que la persona que quería estar viviendo solo como eremita, primero, antes de hacer eso, tenían que primero haber alcanzado un crecimiento espiritual. La regla se ocupa totalmente de la reglamentación de la vida de una comunidad de varones que oran, comen y trabajan juntos. Y sirven no solamente como estrategia didáctica, sino como un elemento permanente de su vida. Si bien la regla prohíbe estrictamente la propiedad privada, el concepto que San Benito tenía de la vida monástica no entraba. El que los monjes, como cuerpo, deberían desprenderse de toda riqueza y vivir de limosna a los fieles. Su propósito era más bien limitar los requerimientos individuales a solo aquello que es estrictamente necesario y simple, y asegurar que el uso y la administración de las posesiones comunes se realizaran de acuerdo al Evangelio. La idea benedictina de pobreza es muy distinta a la franciscana. Los benedictinos no hacen voto explícito de pobreza. Su único voto es obediencia según la regla. O sea, está claro que los franciscanos sí es voto de pobreza, pero los benedictinos no tienen ese voto de pobreza. Los benedictinos no hacen voto explícito de pobreza, como les dije. Su único voto es obediencia según la regla. Sobre la cima del monte Cassino había una antigua capilla en la que la gente simplemente del campo, según la costumbre de los antiguos gentiles, daban culto a Dios Apolo. Alrededor y sobre ella, en todos los lados, había madera para el servicio de los demonios. Y en ella, hasta ese día, la loca multitud de infieles ofrecía los más perversos sacrificios. El hombre de Dios, acercándose, hizo pedazo el ídolo, destruyó el altar y puso fuego a la madera, y en lo que había sido el templo de Apolo construyó un oratorio de San Martín, donde había estado el altar del mismo Apolo. Construyó un oratorio también para San Juan. Gracias a su continua predicación, llevó a los pobladores de la región a abrazar la fe cristiana. Fue en este sitio que el santo edificó su monasterio. Su experiencia de subiaco le había aconsejado cambiar sus planes, por lo que en esa ocasión, en vez de construir varias casas con una comunidad pequeña en cada una, puso a todos los monjes en el mismo monasterio y cuidó de su gobierno nombrando un prior y varios decanos. Esa es la regla 65. San Benito de Nursia, también como se le dice, ya le dijimos, fue fundador de los benedictinos y fue considerado el propulsor de la vida monástica en Europa. Hoy es considerado uno de los patrones de Europa y el padre del monacato occidental, pero también es conocido por los milagros que realizó en su vida. A tal punto ha sido de importancia sus milagros que le representan iconográficamente, mayormente en el libro de la regla. Una copa rota y un cuervo con un trozo de pan en el pico en memoria de el pan envenenado que recibió San Benito de un sacerdote de la región Subiaco que le envidiaba. San Benito también exorcista. Tiene crecimiento fama de exorcista y su medalla de moda actualmente, en la vida actual, en el año 2021, es un signo de protección especialmente contra la acción del demonio. Todo lo referente a la medalla puede leerse en el siguiente artículo que publica quién es San Benito. Al igual que San Jerónimo y San Taís, San Benito no murió como un mártir, sino de causas naturales, y fue venerado al calendario de la iglesia medieval como un confesor. También como San Jerónimo, era un asceta y un monje. Pero mientras que Jerónimo, aunque nacido en América, se asocia con Santa Taís, con la tradición de los monjes del desierto oriental. Benito o Benedicto encarna y representa el más reciente monacato de Occidente. Benito y Jerónimo también son diferentes para nuestro conocimiento. Jerónimo es muy bien conocido por la variedad de fuentes distintas de leyendas compuestas para promover su culto, mientras que la vida de San Benito, como padre de los monjes, es conocido casi exclusivamente por su leyenda. La vida de San Benito, escrito en 594 por el Papa Gregorio el Grande, medio siglo más o menos después de la muerte de San Benito. De Nurcia a una cueva. Ya había dicho que San Benito nació en Nurcia, ahora se llama Norcia, cerca de Spoleto, al noreste de Roma, de padres ricos que lo enviaron a Roma para ser educado. Molesto por la inmoralidad de sus compañeros de estudio, Benedito encontró una compañía más agradable en compañía religiosa, en Alfile, actual Efide. Cuando su primer milagro, mediante oración para reparar un colador roto, llamó la atención no deseada. Se retiró a una cueva cerca del lago en Subiaco, junto al norte de Efide. Salió 3 años después para gobernar una comunidad cercana de monjes, pero cuando reaccionaron contra su rigor al tratar de envenenarlo, Benedito volvió a su vida solitaria en Subiaco. Cuando la fama de santidad le dio más y más seguidores, organizó en 12 comunidades separadas 12 monjes de cada uno. Finalmente se estableció con su discípulo más cerca en el Monte Cassiano, a medio camino entre Roma y Nápoles. Y allí construyó, como le estaba diciendo hace un momento, el monasterio donde pasó el resto de su vida y escribió su famosa regla. La muerte de San Benito tiene dos fechas, en 543 o 547. Aunque Gregorio no especifica esto o la fecha de nacimiento del santo, que posiblemente fue alrededor del 480. El culto de San Benito como santo comenzó a florecer inmediatamente después de la muerte, o incluso antes, al menos en el centro de Italia. Pero en un siglo y medio después de su muerte, el culto local de San Benito había sido convertido internacional. San Benito se considera el padre, como les había dicho anteriormente, del monacato occidental. Su pequeña regla sigue siendo guiada y es una guía práctica y segura en el seguimiento de Cristo. No solo para monjes y monjas, sino para muchos cristianos fuera de los monasterios. Benito tuvo una hermana llamada Escolástica, que según la tradición fue su gemela. Enseñó a su discípulo a cantar las alabanzas a Dios en la liturgia de las horas, a tomar como guía el Evangelio, a trabajar con cuidado todo lo que hay en la creación, como vasos sagrados del altar, a vivir en amor y servicio mutuo y a responder las necesidades del pueblo de Dios a su alrededor. Hablamos también de los milagros de San Benito. Se habla de los primeros 7 milagros de San Benito. Una de las biografías sobre la vida de San Benito fue escrita por el Papa San Gregorio, como le había dicho anteriormente, San Gregorio Magno. En ella se incluyen varias historias de milagros increíbles realizadas por el monje. Estos son los considerados, voy a hablar sobre las siete más importantes. Rompió un vaso lleno de veneno al bendecirlo con la señal de la cruz. El abad de su monasterio cercano murió y los monjes del convento pidieron a San Benito asumir el puesto y convertirse en su nuevo abad. En un principio el santo se negó, pero ellos insistieron, por lo que aceptó. Benito era más estricto que el abad anterior y en poco tiempo los monjes llegaron a odiarlo, por lo que decidieron matarlo y pusieron un poco de veneno en su copa de vino. Pero cuando hizo la señal de la cruz para bendecir el vino, la copa se rompió de repente como si una roca hubiera sido lanzada contra ella. San Gregorio Magno escribe en su relato de la historia: accidente por el cual el hombre de Dios percibió que la copa tenía el trago de la muerte. Él mismo no podía soportar el signo de la vida. Otro testimonio de entre los siete está: salvó un hombre de ahogarse al convertirse brevemente en otra persona. Un monje llamado Plácido estaba tomando agua del lago, accidentalmente se cayó y fue arrastrado rápidamente por la corriente. A pesar de que Benito se encontraba a una buena distancia del lago, milagrosamente supo lo que había sucedido y de inmediato ordenó a otro monje llamado Mauros a correr hacia el lago para salvar a Plácido. Cuando Mauro llegó al lago, sin pensarlo, corrió sobre la superficie del agua. Impresionante. Corrió sobre la superficie del lago. Agarró a Plácido por el pelo y lo arrastró hasta la orilla. Solo se dio cuenta que había caminado sobre el agua después que él estaba ya de vuelta en tierra. San Gregorio Magno escribe que Mauro se maravilló y tenía miedo de lo que había hecho. Y así es donde las cosas te ponen todavía más extrañas. Hablando sobre el evento más tarde, ese mismo día, Mauro insistió en que difícilmente había estado consciente de caminar sobre el agua mientras lo hizo. Y Plácido afirmó que la persona lo había sacado del agua en el medio del lago no llevaba puesta la ropa de Mauro, sino la de Benito. Qué interesante esto. En otras palabras, de alguna manera misteriosa, aunque Mauro había ido al lago, Benito había trabajado milagrosamente a través de él para caminar sobre las aguas y salvar a Plácido. Leía la mente de sus monjes. Algunos de los monjes fueron enviados a entregar un mensaje a otra ciudad. Durante el tiempo del viaje, Benito le ordenó ayunar, como era de costumbre. Pero el viaje duró un poco más de lo que esperaba y alguien le invitó a su casa para una buena comida y ellos aceptaron. ¿Quién se enteraría? Benito se enteraría. Cuando regresaron, él inmediatamente le preguntó dónde había estado comiendo. Cuando le respondieron que no había comido en ningún lugar, Benito le dijo dónde habían comido, lo que habían comido y cuánta bebida habían tomado. Descubierto así, como temeroso por el hecho de que San Benito podía conocer todos los detalles que había hecho, cayeron temblando a sus pies y confesaron su pecado. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos en Busca del Tesoro Escondido, donde estamos hablando de San Benito y su medalla.
Jesús es nuestra salvación. espiritual, inquebrantable en la esperanza, invencible en la fe. San Benito Abad, lleno del amor de Dios, eres modelo de humildad, de pureza y de caridad. Una medalla de fe que llevamos con devoción y un crucifijo que nos recuerda que Jesús es nuestra salvación. Una medalla de fe que llevamos con devoción y un crucifijo que nos recuerda que Jesús es nuestra salvación. San Benito Abad, predicaste con amor, tu lema ahora es la voz, nos inspira a vivir mejor. San Benito Abad, eres terror de los demonios, el protector de los cristianos, que oramos por tu intercesión. Una medalla de fe que llevamos con devoción y un crucifijo que nos recuerda que Jesús es nuestra salvación. Una medalla de fe que llevamos con devoción y un crucifijo que nos recuerda que Jesús es nuestra salvación.
Usted está escuchando En Busca del Tesoro Escondido en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes, Julio Morales.
Volvemos a la segunda parte del programa. Estábamos hablando de los siete milagros que San Gregorio Magno había hablado. El cuarto milagro, San Benito resucitó a un niño. Durante un proyecto de construcción en la abadía, el mismo Satanás vino a San Benito y le dijo que planeaba atacar a los monjes que trabajaban el proyecto. Benito inmediatamente envió un mensaje de advertencia a los trabajadores. Tan pronto como llegó el mensaje, una pared parcialmente terminada colapsó sobre un niño pequeño que estaba ayudando con el trabajo, causándole la muerte. Golpeados por la pena, los monjes trajeron el cuerpo muerto y mutilado a San Benito, quien puso el cadáver del pequeño en una mesa, sacó a toda la habitación y comenzó a orar. Milagrosamente, el niño volvió a la vida y su cuerpo fue sanado de todas las lesiones, impresionantemente. El quinto testimonio movió una enorme piedra con su oración. Algunos monjes estaban ocupados construyendo nuevas celdas en la abadía. Se encontraron con una enorme piedra que bloqueaba el camino de la construcción. Incluso trabajando todos juntos, no pudieron capaces de mover la piedra. Entonces, ¿qué llegaron a hacer? Llamaron a San Benito. Por supuesto, llamaron a San Benito, quien dijo una oración por los que moverían la piedra, y los monjes fueron capaces de mover con facilidad la piedra. El tercer milagro que hablas, el santo de los milagros de San Benito, el sexto milagro, es que exorcizó a un demonio obstinado. Un hombre de un pueblo cercano estaba poseído por un demonio, y su obispo local no pudo exorcizarlo. Él envió al hombre a los santuarios de muchos santos mártires, pero sin efecto. No hubo ningún efecto alguno. Finalmente, el obispo llamó a Benito, que invocó a nuestro Señor Jesucristo en oración inmediatamente. se liberó el hombre del demonio. Benito dejó al hombre dos reglas para seguir, para evitar que el demonio lo vuelva a atacar. O el ataque de otro demonio. Abstenerse de comer carne del resto de su vida y no tratar de entrar en el sacerdocio. O sea, que no comiera carne y también que no intentara entrar en el sacerdocio. Y el séptimo milagro, no se mutó por el engaño del diablo. Durante una construcción, Benito pidió a los monjes que cavaran un agujero profundo en un determinado lugar. Los monjes encontraron un viejo ídolo de bronce. Entonces, como sabemos, San Benito hizo muchos milagros, pero estos siete milagros fueron lo que realmente comentó sobre los siete milagros. Yo le decía que eran siete milagros que había dicho San Gregorio Magno, había comentado. El último es este de que sabía que el diablo había hecho algo enterrado y lo dijo que excavaran ahí en una construcción que estaba haciendo Benito y sacaron un ídolo de bronce. Pero ahora vamos a hablar de la malla de San Benito, que todos seguramente hemos oído hablar y muchos la tenemos. Yo particularmente la tenemos. La malla de San Benito debe su origen a la gran devoción que el santo y data de una época muy antigua. El santo recomendaba el uso de la misma a sus discípulos para vencer las tentaciones, ahuyentar al demonio y obrar maravilla. La medalla tiene dos caras. Aquí la estoy viendo también. Por un lado está la imagen del patriarca y por el otro la cruz, que a su alrededor lleva las letras que son iniciales de oración, que es Crux Sancti Patri Benedicti, Cruz del Santo Padre Benedicto. Crux Sacra Sin Mihi Lux, mi luz es la cruz santa. Non Draco Sitti Mihi Doc, no sea el demonio mi guía. Va de retro Satana, apártate Satanás. Nuquam suade mihi, vana, no sugieras cosas vanas. Sunt mala que liba, pues maldad es la que brinda. Ilse venema vivas, bebe tu mismo veneno. Por muchos años, esta devoción fue exclusiva de los monasterios benedictinos, pero posteriormente se propagó luego que el monje Bruno, quien fuera más tarde el Papa León IX, se curara milagrosamente de una enfermedad. O sea, por una curación de San Benito, resulta que nosotros se propagó el uso de la medalla. Protección de la medalla. Para destruir la brujería y todas las influencias y obsesiones diabólicas, se usa la medalla San Benito para impartir protección a las personas tentadas, engañadas o atormentadas por espíritu maligno. Para obtener la conversión de los pecadores en la Iglesia Católica, especialmente cuando se encuentra en peligro de muerte. Para servir como una armadura contra la tentación. Para destruir los efectos del veneno. Para asegurar un parto oportuno y saludable para los niños. Para brindar protección contra las tormentas y los rayos. Para servir como remedio eficaz para las dolencias corporales y un medio de protección contra las enfermedades contagiosas. Quienes llevan la medalla de San Benito como un sacramental, que es a la hora de la muerte, serán protegidos de todo mal siempre que se encomienden al Padre Celestial, se confiesen y reciban la comunión, o al menos invoquen el nombre de Jesús con profundo arrepentimiento. Entonces, ¿cómo usar la medalla? La medalla se puede usar con una cadena alrededor del cuello. Yo particularmente la tengo alrededor del cuello. Ajunta a un rosario. En el bolsillo o en el bolso. Colocada en su coche o en su casa. Situada en los cimientos de un edificio, situada en el centro de una cruz. El uso de cualquier artículo religioso es concebido como un medio de recordar a Dios y de inspirar la voluntad y el deseo de servir a Dios y al prójimo. Bendición de la medalla de San Benito. Según el monasterio benedictino de la Santa Cruz, las medallas de San Benito pueden ser bendecidas por cualquier sacerdote, no necesariamente por un benedictino. Así se desprende la instrucción dictada en tal sentido por la Iglesia de Roma el 26 de septiembre de 1974. Sin embargo, yo había entendido que tenía que ser bendecida por un monje benedictino, pero aquí me está aclarando que puede ser bendecida por cualquier sacerdote. Si el sacerdote al que tú acudas con la medalla de San Benito para que la bendiga no conoce, es raro que suceda. La siguiente forma específica para la bendición, basta con que la imprima y se la lleve a tú mismo, porque de ninguna manera el sacerdote puede negarse. Entonces, la medalla de San Benito, si nosotros tenemos una medalla de San Benito, vamos a buscar la oración en San Benito. Y entonces, si el sacerdote no conoce sobre la oración en San Benito, se la vamos a dar para que la bendiga. Bendición y exorcismo de la medalla de San Benito. El exorcismo. El oficiante, el que la va a bendecir. Nuestra ayuda viene del Señor, el portador de la medalla, que quiere que le bendiga la medalla, va a decir que hizo cielo y tierra. El Señor esté contigo, y vamos a responder, y con tu espíritu. El sacerdote dice, yo exorcizo esta medalla por Dios Padre, hace la cruz, todopoderoso, que hizo cielo y tierra, el mar y todo lo aquello que se contiene. Que todo el poder del enemigo, toda la fuerza y asalto al demonio, toda tentación diabólica, sean destruidas y expulsadas por esta medalla. Que aquellos que la usen gocen de la salud del alma y del cuerpo. En nombre de Dios Padre, Omnipotente y de Jesucristo, su Hijo y Señor nuestro, y del Espíritu Santo Paráclito en el amor del mismo nuestro Señor Jesucristo, que va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos por medio del fuego. Entonces, el que lleva la medalla dice amén, bendición, luego viene la bendición. Señor, escucha mi oración, y respondemos, y llegue a ti mi clamor. Y Señor, esté contigo, y respondeme con tu espíritu. Oración. Oremos, Dios Todopoderoso, dispensador de todos bienes, te suplicamos que por la intercesión de San Benito bendiga esta medalla a fin de que la use y practique buenas obras, merezca la salud del alma y cuerpo, la gracia de santificarse y las indulgencias que nos son concedidas. Que pueda con el auxilio de tu misericordia rechazar todas las acechanzas y engaños del demonio y presentarse un día santo e inmaculado ante tu presencia. Amén. Seguidamente, el oficiante o el sacerdote rocía la medalla con agua bendita. Indulgencias decretadas por la Iglesia. Indulgencias decretadas por la Iglesia por la medalla. El usuario habitual de la medalla del jubileo puede ganar todas las indulgencias conectadas con la medalla ordinaria y además, todas las indulgencias se podrán obtener a partir de la visita a la Basílica, la cripta y la Torre de San Benito en Montecassino. Eso lo dijo el padre, el Pío IX, el 31 de diciembre de 1877. El 2 de marzo de 1742, el Papa Benedicto XIV otorgó indulgencia plenaria a través de la medalla San Benito si el cristiano o cristiana que lleva consigo se confiesa, recibe la Eucaristía, ora por el santo en la grande fiesta y durante esa semana reza el Santo Rosario. Visita a los enfermos, ayuda a los pobres, enseña la fe o participa en la Santa Misa. Las grandes fiestas son Navidad, Epifanía, Pascua de Resurrección, Ascensión, Pentecostés, la Santísima Trinidad, Corpus Christi, la Ascensión, la Inmaculada Concepción, el Nacimiento de María y de San Benito. Indulgencia plenaria en la fiesta de todos los santos. Desde alrededor de las 2 de la tarde del 1 de noviembre al atardecer del 2 de noviembre. Varios días, totis quotis, después de la confesión y la comunión, visita una iglesia en oratorio público, orando allí de acuerdo a las intenciones del Papa, a condición de que se vea impedido visitar una iglesia en un oratorio público de no benedictino por enfermedad o un recinto monástico, esta distancia por lo menos de 1000 pasos. Eso lo decretó el 27 de febrero de 1907. Entonces, en cualquier iglesia que estemos nosotros, para el 1 de noviembre y hasta el 3 de noviembre, en cualquier iglesia que nos confesemos, comulguemos, ofrecemos por el Papa, las intenciones del Papa, ya que si no podemos ir al monasterio benedictino, podemos hacerle una iglesia. Indulgencias parciales. Acabo de hablar yo de las indulgencias plenarias. Indulgencias parciales. 200 días de indulgencia si uno visita una semana a los enfermos o visita la iglesia enseñando a los niños. 7 años de indulgencia si uno celebra la Santa Misa o está presente, ora por el bienestar de los cristianos o reza por sus gobernantes. 7 años si uno acompaña a los enfermos en el Día de los Santos. 100 días si uno hace una oración ante la Santa Misa o ante recibir la Sagrada Comunión. Cualquiera por su cuenta propia, por su consejo o ejemplo, convierta a un pecador y obtenga la remisión de la fe. La medalla de San Benito sirve para el auxilio necesitado, pero como casi siempre se usa de manera privada y a veces incluso de manera oculta, no se conoce apenas información oficial sobre los efectos producidos. Buselino, en su obra Benedictus Redivivus, recopiló en Francia del siglo XVI algunos testimonios sobre los milagros de la medalla, que se complace aquí en reproducirlo. Así, por ejemplo, se ha conocido en 1655 un joven era atormentado intensamente por el demonio que lo había poseído. Todos los intentos por sacarlo de este estado resultaron estériles, hasta que le dieron de beber un agua en la cual previamente habían sumergido la medalla Benito San Benito. La reacción inmediata del maligno, apenas el joven se llevó el vaso de su agua, fue redoblar su furia, aunque tras ello y por la boca del poseso, expresó que sentía una fuerza superior que lo dominaba y abandonaría el cuerpo del chico. Hacia las 3 de la madrugada, lo que efectivamente cumplió al tiempo, el muchacho se recuperaba de salud y paz. Hacia la misma época y la misma localidad en el anterior caso, en Leuciur, en Francia, una extraña conductora compulsiva hacía una muchacha proferir, decir pues, obsesiones, groserías de manera continua. La práctica de beber agua bendita por la inmersión de la medalla San Benito hizo cesar de inmediato la conducta voluntaria de la joven, quien jamás volvió a sentir la tentación para decir grosería. De mismo modo, el recurso de beber agua en la cual se había sumergido la medalla de San Benito sirvió de ayuda a los campesinos de Borgoña, quien así curaba a sus vacas de una grave enfermedad que causaba que sus ubres salieran sangre en lugar de leche. Un hombre tenía llagado su brazo y la herida presentaba ya signos de infección. Debido a la dificultad que presentaba para su cura, pese a la variedad de medicina que había intentado, un día colocó estas heridas sobre un vendaje de una medalla sanbenedictina y al día siguiente se notaron las primeras mejorías, hasta que poco día llegó la cura definitiva. Se cuenta que en el castillo de Maillot, en la cercanía de Sancón, sus habitantes, incluyendo los animales, vivían permanentemente en angustia por extraños ruidos y murmullos que se oían en las habitaciones. Este estado de miedo los llevó a abandonar el edificio. Un tiempo después hubo quien sugirió colocar de las paredes del castillo la milagrosa medalla de San Benito, y el recurso no fue en vano. El lugar recuperó su paz y armonía, y así las personas volvieron a habitarlo con tranquilidad. En 1665, una aldea lorena que venía sufriendo incendios en serie, 12 casas habían sido destruidas ya por el fuego, que nadie hallaba una explicación a su origen. En su mediación había una abadía benedictina y ella acudieron los vecinos en busca de socorro. Los religiosos entregaron la medalla del santo, recomendando colocarla en las casas que aún no había sido sufrido incendio siniestro. Y así es como no volvió a originarse ningún otro incendio en toda la comarca. Y para terminar con estos testimonios de antiguos hechos milagrosos, relacionados con la medalla de San Benito, contaremos un curioso fenómeno que acaecía en una fábrica de loza, cuyos hornos repentinamente habían dejado de alcanzar la suficiente temperatura para cocer convenientemente el barro. Ahí también colocaron en su lugar una medalla de San Benito, que fue decisiva para que las calderas volvieran a alcanzar su potencia acostumbrada y se acabaron los problemas. La medalla de San Benito es un signo sagrado. Al hablar de la medalla de San Benito nos estamos refiriendo a un sacramental y no está más explicar brevemente el significado de esta palabra, por muchos lectores desconocida, aunque yo en otro programa he hablado sobre los sacramentales. Entonces, aquí, según el catecismo de la Iglesia Católica, los sacramentales son signos sagrados con los que, imitando de alguna manera los sacramentos, se expresan efectos, sobre todo espirituales, obtenidos por la intercesión de la Iglesia. Para ello, los hombres se disponen a recibir el efecto principal de los sacramentos y se santifican las diversas circunstancias de la vida. Así pues, los sacramentales santifica una gran variedad de momentos en la vida de la familia, personas y comunidades, y se puede celebrar cada vez que hay que hacer una oración y la bendición de Dios. Las bendiciones sean de personas, de la mesa, de objetos, de lugares, son una alabanza a Dios y oración para obtener dones y por ello constituyen sacramentales. En la parte final de San Benito y la medalla, voy a contar un testimonio. Hay dos hermanas, Cecilia y Beatriz, que le preguntaron a una persona que si yo la podía ayudar con una medalla de San Benito. Yo visité a esas dos personas, Cecilia y Beatriz, tenían problemas en su casa con el dueño de la casa, colocaron la medalla de San Benito y inmediatamente cesaron los problemas. Igualmente, Cecilia también tenía un caso de que la estaba molestando en su trabajo, su jefe, maltrato injusto. Ella, la medalla que yo le di, la colocó en la oficina del jefe. ¿Y qué pasó? Que resulta que a la semana despidieron a esa persona por maltrato a las personas y Cecilia fue nombrada jefe de ese departamento. Bueno, hemos llegado a la parte final del programa. Los espero en la próxima oportunidad en Busca el Tesoro Escondido, donde tengo también voy a tener otro testimonio que a ustedes, o otras reflexiones que a ustedes les va a interesar. Entonces, hasta luego y nos vemos en la próxima oportunidad.
¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste? Cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Señor, has tenido conmigo.
Usted escuchó En Busca del Tesoro Escondido, conducido por Julio Morales en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.